Distrito Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Hay intrigas, hay envidias, hay venganzas, hay épocas de esplendor y de caídas, ingredientes todos estos suficientes por sí mismos para tejer una historia de novela. Es la historia de una familia íntimamente ligada a este país, la historia de un apellido que ha quedado unido a navieras, astilleros, ferrocarriles y también a edificios emblemáticos, por ejemplo, en el centro de Bilbao. Es la historia de Los Sota, una historia de novela que nos acerca Eugenio Ibarzábal, periodista, consultor, también escritor. Eugenio Ibarzábal, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido a este Distrito Euskadi.
Encantado de venir.
Historia, decía, de novela, la de esta familia vizcaína, Los Sota, historia que Eugenio Ibarzábal ha recogido en una novela que, por qué no decirlo, tiene también mucho de ensayo, de investigación.
Más... Lo que tiene es de investigación, es decir, he tenido la suerte de acceder a los archivos de la familia Sota Aburto, uh-huh. Y entonces, pues gracias a eso, la verdad es que todo está como muy bien trenzado, y lo que he pretendido hacer es algo que sea a la vez riguroso y ameno, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, por eso pues Kirmen dice que se lee como una novela, Kirmen Uribe, pero en el fondo es lo que he querido es contar una historia que es muy larga, son 150 uh-huh. años y es una saga familiar.
Uh-huh. Los Sota, esplendor y venganza. A ver, situemos la historia, situemos por lo menos la familia, para quien no la conozca. ¿Quiénes son los Sota?
Bueno, es una familia que el gran nombre, sin duda, es Sotallano, Ramón Sotallano. Hay que tener cuidado porque hay un montón de Ramones, y no es fácil distinguir. Pero no es la primera generación, hay varias generaciones anteriores que además ya están en temas importantes. Pero vamos a empezar con la mitad del siglo, del final del XIX, y empezamos con Ramón Sotallano. Y él es el que hace un poco todo. Realmente es el hombre pues de la naviera Sota y Aznar, de Astilleros Euskalduna, de Altos Hornos de Sagunto, de los ferrocarriles, de los seguros, el consejero en el Banco Bilbao, luego en el Vizcaya, etcétera. Él es la gran figura, ¿no? Y él muere en el año 1936, en agosto, ¿no? Realmente ya lleva 5 o 6 meses ya que realmente la cabeza ya la tiene muy perdida, y le va a sustituir, aunque en realidad ya la ha sustituido ya, Ramón Sota Aburto. Y esa Ramón Sota Aburto, uh-huh. esa familia, con todos ellos, marchan en mayo del 36, nada más entrar las tropas franquistas en Bilbao, todos ellos marchan a Biarritz, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empieza realmente algo que es terrible, que uh-huh. es todo el proceso en el cual ellos pierden todo el control de la naviera, pierden el control de todas las empresas, fundamentalmente tanto aquí como en Sagunto, y a manos de, básicamente, de Aznar. Y entonces, y esa es un poco como la segunda parte. Y la tercera parte es otra historia ya más reciente, que es el nieto, Sota MacMahon, en el cual intenta volver a empezar y realmente consigue cosas importantes. Su vida es también una novela.
Vamos a ir poco a poco también por esas partes de la historia de los Sota, porque estos Sota, para ubicar a nuestra audiencia, son los Sota del edificio Sota de Bilbao, son los Sota, por ejemplo, del Palacio de Ibaigane.
Exacto. La casa de Ibaigane es la casa, inicialmente, es la casa donde buena parte de la familia vive durante un montón de años, pero previamente la casa donde empieza a vivir Sota y su mujer, Catalina, y tienen 5 hijos allí, es lo que hoy es la Comandancia Militar uh-huh. de Marina, la casa. Entonces, es ahí Villa María, y es ahí donde empiezan. Luego van a pasar a Ibaigane, donde van a vivir bastantes años, y si se observa bien, hay una casa, en la mitad entre Ibáñez de Bilbao y Mazarredo, un enorme caserón, que es el que da cuya fotografía da pie a la portada del libro, que es lo que va a ser el escritorio. ¿Qué es el escritorio? Allí donde estaban situadas todas las empresas de Sota, es decir, desde la naviera hasta todas ellas. Trabajaban ahí más o menos unas 100 personas, y nada más entrar, a los días de entrar, realmente esa es ocupada, esa plaza, y a partir de ahí pues se producen ya los juicios, etcétera, etcétera. Todo es absolutamente incautado, y luego pasan sucesivas cosas que no voy a adelantar.
Exactamente, que para eso está la historia, para que se la lean. Claro, hablamos de los Sota, hablamos de esas 3 generaciones, de estos momentos históricos también muy concretos. Usted comienza este libro, Eugenio, en un momento también muy importante para la historia de los vascos, como es la abolición, por ejemplo, de los fueros. Ahí estamos en 1876.
Exacto, y él es un hombre que es liberal, y profundamente fuerista, ¿no? Es decir, que una de las cosas que llama la atención y que hay un pequeño mito, ¿no?, muchas veces, es que los carlistas eran partidarios del fuero y los liberales eran contrarios. Esto no es verdad, sencillamente no es verdad. Uh-huh. Entonces, los liberales eran tan fueristas como podían ser los carlistas, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, hay una historia humana interesante en los Sota, en el sentido de decir, ellos, que son liberales y, por tanto, pro Alfonso XII, ¿no?, en contra de los carlistas, sí, y Carlos, resulta que han ganado la guerra, se supone que ha ganado la guerra, y de repente al año los fueros quedan abolidos. Uh-huh. Entonces la sorpresa de Ramón Sotallano, digo, oiga, perdone usted, pero la guerra no era esto, pero a santo de qué viene todo esto, cómo ha podido ocurrir, nos hemos sentido engañados, ¿no? Y él ya entra en una posición política muy fuerte, muy comprometida, eran lo que se llamaban los juristas intransigentes, ¿no?, realmente radicales, ¿no? Y a partir de ahí empieza una historia de compromiso político que es sorprendente, porque lleva una marcha desde un punto de vista empresarial espectacular, pero es un hombre que está absolutamente comprometido en todo momento, sobre todo en los años primeros, donde además el peligro era evidente, ¿no? Entonces, esto es una cosa que llama la atención, y es así.
Claro, estamos en ese primer momento del libro, que usted lo llama El auge. Estamos, recuerden, comenzando en 1876, historia de ese primer Ramón Sota Llano, en este caso vamos a llamarlo el padre. Este posicionamiento le crea muchos odios, rencores en la ciudad, por ejemplo, Bilbao, Vizcaya.
Este es el origen de lo que va a ser una campaña realmente de odio. Es que es realmente sorprendente la animadversión que sectores monárquicos de la derecha bilbaína van a tener contra él, ¿no? ¿Por qué? Porque van a considerar que sin él el nacionalismo vasco no hubiera existido. Es así de claro. Le acusan de ser el gran financiador, de ser el que está detrás absolutamente de todo. Y entonces van sobre él una detrás de la otra. Y realmente hay cosas que llaman la atención, ¿no? Hay un momento determinado, hay un mítin en Archanda de los monárquicos, el 18, 1918, en la cual se reúnen, según ellos, 1,000 personas, y es una campaña contra Sotallano, es decir, que le están insultando en todos y cada uno de los mítines, dando a entender que sin él, esto no hubiera, que todo lo que está pasando en Vizcaya es culpa de él. Uh-huh. Entonces hay una ola, ¿no?, que va a ir poco a poco creciendo y va a estallar, claro, en el año 37. No es la única razón, es decir, hay una, pero hay otra serie de cosas que supongo que hablaremos ahora.
Los negocios los hereda su hijo, Sotaburto, Ramón Sotaburto, y también, por lo que veo, Eugenio Barzabal, hereda también todos los odios.
Sí, pero es el heredero de todo, en este sentido, ¿no? Y realmente él es gerente de la naviera, él está realmente tiene el control absolutamente de todo, y entonces recibe la animadversión de todo, y es sobre él, sobre se van a provocar, el intento de quitarle absolutamente todo, ¿no? Y él va a tener un año que es terrorífico, que ocupa toda la segunda parte del libro, que por primera vez se explica con todo detalle cómo ocurrieron las cosas, y que culmina en el juicio de Londres, en marzo del 38, donde realmente pasa lo que pasa, y se queda sin los barcos, porque se queda sin los barcos. Uh-huh. Y es Aznar, José Luis Aznar Zabala, el que se queda con todo.
Casi bombardean, digamos, desde dentro todo el imperio familiar, es decir, es como un caballo de Troya metido y hace estallar todo lo que, es decir, le roban o le quitan todo lo que tenía. Realmente, los bienes que son incautados por otras familias, ¿no?
Son incautados por el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es bastante complejo. Lo que va a ocurrir son básicamente dos cosas. Es decir, el control de las empresas va a caer en manos de Aznar. ¿De acuerdo? Él era un accionista importante, pero no mayoritario. Y realmente se va a quedar, de facto, se va a quedar con todo. Y eso es por una parte. Y en segundo lugar, como le van a dar una enorme multa a la familia Sota, estamos hablando de en total entre hombres, mujeres, vivos y muertos, porque hay que tener en cuenta que a Sotallano le dan una multa de 100 millones de pesetas, en el año 38, marzo del 38, cuando él ha muerto en agosto del 36. ¿De acuerdo? Entonces es una historia que no tiene ni pies ni cabeza, pero es exactamente lo que ocurre. Y entonces, para pagar eso, lo que hace el Estado es, de la época, es incautar absolutamente todo. Uh-huh. Y esta es la historia posterior, todo lo que va a ocurrir con
esos bienes, Eugenio Berzabal, no son devueltos hasta muchas, muchas décadas después, hasta antes de ayer, podemos decir.
Parte de ellos hasta antes de ayer.
Estamos hablando de los años 80,
exactamente, por ejemplo, el caso más emblemático es Ibaigane, ¿no? Y estamos hablando del 82, pero no es que son devueltos, nunca son devueltos. Vamos a ver, hay parte de temas que se consiguen y son devueltos en ese sentido, pero Ibaigane, por ejemplo, la multa que Sotallano, que son de 100 millones, la va a pagar completa. ¿Y por qué? Pues va a pasar lo siguiente, que se le ha incautado unas cantidades, se considera que de esos 100 millones ha pagado 38 millones uh-huh. fruto de las incautaciones, quedan 62, y el Estado, estamos hablando de en plena etapa democrática del año 82, va a considerar que eso no es una multa, sino que eso es una deuda con Hacienda. Y entonces, como ya no hay dónde, no hay tribunal europeo al que ir, entonces la familia tiene que pagar los 62 millones para quedarse con Ibaigane. Uh-huh. Es decir, no hay tal devolución. Simplemente es que pago y se queda. Es como si comprara Ibaigane nuevamente.
Uh-huh. A lo largo de este libro, a lo largo de la historia de este libro, pasan 150 años, muchos personajes clave de la historia. Algunos han salido en la conversación, Alfonso XII, Maura, Franco, Cánovas. También muchas familias bilbaínas y muchos personajes de la época también.
Sin duda. Y aquí están, yo diría que están todos, realmente que están todos. Y están la familia Ibarra, lógicamente, la familia Bergé, está Gregorio Valparda, está Chavarri, por supuesto, uh-huh. están un poco todos ellos, ¿no? Y lo que he tratado de hacer es una aproximación un poco personal, es decir, no soy de los que creo que no basta, el apellido no lo explica todo, no es lo importante, no es el apellido, es las personas, no es la ideología, son las personas, no es el Estado, sino las personas que en ese momento están, el que llevan el control del Estado. Entonces lo que he tratado de fijarme son en esas personas, en esos comportamientos, en el por qué hacen lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Y realmente, bueno, me gustan los detalles, me gustan los detalles humanos, ¿no? Y entonces esa parte me he fijado, y yo creo que sí que hay un fresco, hay un retrato un poco global, hay un montón de capítulos pequeños, como si fueran historietas pequeñas, pero realmente yo creo que puede dar una especie de sinopsis uh-huh. de cómo son esos 150 años.
¿Por qué este interés de Eugenio Berzabal por rescatar la figura, la familia de los Sota?
Porque, no sé si recordarás aquello que se solía decir en un Hellary, el que conquistó el Everest, y cuando le preguntaban ¿por qué hacer el Everest? Y él contestó, porque estaba ahí, ¿de acuerdo? Pues es algo así con los Sota, ¿no? Es que todo lo que estaba muchas veces haciendo y todo lo que estaba escribiendo e investigando, siempre estaban los Sota, en un uh-huh. sitio, en otro, un personaje u otro, ¿no? Entonces es como si me estaban rodeando, tenía esa impresión, ¿no? Y luego resulta que sabía muy poco, que tenía cuatro tópicos, como por cierto, yo era uno más, en ese sentido me he dado cuenta de que había un montón de gente aquí en Bilbao, pensando, yo soy guipuzcoano de Donosti, sí. Y entonces pensabas pues, que esto sería mucho. La sorpresa es que la gente sabía muy poco, y la sorpresa es que muchas veces he terminado haciendo de guía de por los edificios aquí de Bilbao. Y entonces, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué, no? Porque hay un silencio, una especie como de silencio, ¿no? Incluso entre la propia familia. La familia ahora es muy grande, lógicamente, ¿no? Pero yo me he entrevistado con gentes de la familia que sabían casi nada, realmente uh-huh. casi nada, ¿no? Y entonces, ese silencio. Y entonces, eso por una parte. Y luego tengo que decir pues que he tenido un privilegio. Y el privilegio es que he podido acceder a los archivos. Uh-huh. Esa es la realidad.
La familia le ha dejado acceder a todos esos archivos, sí, personales.
Exactamente. La primera vez, Sotaburto, porque lógicamente hay más cosas, pero la parte de Sotaburto eran papeles, lo que quedaba realmente. Y ahí me encontré con 130 cajas que no estaban catalogadas. Y entre eso, y bueno, yo tengo que decir que a mí la pandemia me ha favorecido, porque realmente si no hubiera sido por la pandemia, pues lo que he hecho en 2 años, yo no sé lo que me hubiera tardado, las cosas como son, ¿no? Y entonces me he encerrado y ahí estoy. Y ahora tengo unas ganas de salir enormes, porque han sido 2 años de encierro.
Salir a contarlo, claro, porque los OTA fueron, pero también son. ¿Dónde están los OTA de hoy? ¿Quiénes son los OTA de hoy?
Hay muchos OTA. Primeramente hay que tener en cuenta que eran un montón de hermanos y hermanas, eso para empezar. Y entonces hay 2 hombres, el resto son mujeres porque han muerto, y lógicamente hay muchas familias de ahí. Yo creo que son 100 y pico herederos en la actualidad, conforme. Y hay, yo diría que muchos de ellos están aquí, en el País Vasco. Y también me ha pasado algo que realmente, aunque no estén, por ejemplo, hay algunos que han nacido en Urruñ, pero por ejemplo que están trabajando en París o están en Berlín, quiere decir que hay, pero realmente la vinculación de la familia con el país sigue intacta. En este sentido yo no me he encontrado con gente que haya, no sé, pues que vive en América, que ya se han instalado allí, no, realmente han terminado todos, siguen, de algún u otro modo siguen aquí.
¿Ellos mismos han sorprendido de la historia de su familia?
Yo creo que muchos de ellos han aprendido un montón, lo digo con franqueza. Incluso las personas que más sabían han visto la historia de otro modo, ¿no? A mí siempre me recuerda una cosa que me pasó cuando hice La vida de Koldo Mitxelena, el lingüista, y se presentó el libro, salió el libro, y a la mañana siguiente yo hablé con su hijo, Rafael, y me dijo que había pasado la noche leyendo el libro, y me dijo, ¿me quieres creer que es la primera vez que me entero de tantas cosas de la ETA? Claro. Y estamos hablando de el hijo con respecto a su padre. Uh-huh. Imaginémonos nietos, bisnietos con respecto, de acuerdo, con además con ideologías políticas diferentes, porque las familias se van distinguiendo por muchas razones. Entonces, realmente las sorpresas han sido enormes, ¿no? Uh-huh. Y yo he notado que los silencios cuando hablaba pues eran increíbles.
Uh-huh. Claro, es que estamos hablando, digamos, de una familia que puso la base de la actual industrialización, por ejemplo, de este país. Estamos hablando de un libro que escribió Eugenio Zabal. Él es escritor, ha sido también muchas cosas a lo largo de estos años, pero entre esas muchas cosas, él ha sido portavoz del gobierno vasco entre el 85 y el 87 con José Antonio Ardanza como lehendakari.
El consejo de ayer hizo una valoración a propósito de los últimos atentados sufridos en San Juan de Luz y constató el sinsentido a la vista de lo que ha ocurrido, de las críticas que en su momento recibió el documento, el decálogo a propósito de la violencia, críticas que más o menos compartieron los partidos de la oposición al señalar que no se hacían referencia a siglas concretas.
Estamos hablando de Eugenio Ibarzabal, de su época de portavoz del gobierno de Ardanza. Estamos hablando del año 85, tras un atentado. Pocos días después se asesinó también a Javier Galdeano, periodista de quien se veía también esa rotura casi del sonido. ¿Qué recuerdo de aquellos años?
Sí, y fueron años muy difíciles, pero lo digo con franqueza, o sea, quiero hablar con claridad porque de tópicos estamos un poco hartos. Cuando se lee este libro, el libro de los OTA, la impresión que uno saca es de que es verdad que esto es complicado y ha sido complicado, pero los años que estamos hablando de finales del 19, del 20, han sido terribles, terribles. Entonces, a veces la sorpresa que uno tiene es ¿cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo hemos sobrevivido, no? Y por ejemplo, con respecto al tema del euskera, que bueno, está en una situación en la que sea discutida. Pero realmente la sorpresa es, ¿pero cómo se mantiene y cómo se continúa con estas situaciones? Y voy a dar un detalle, ¿no? Voy a dar un detalle de la violencia que ha habido en este país, ¿no? Cuando estaba trabajando un poco con la etapa carlista y todo, pues un día me fui con unos amigos a Somorrostro. Y estuve pues, viendo la batalla, por dónde se produjo y tal. Hubo 3 batallas en Somorrostro. La segunda, realmente la sangrienta, y no fue prácticamente la decisiva. Murieron 8.000 personas en 2 días. 6.000 liberales y 2.000 carlistas. Hoy es el día en que no se sabe dónde están esos miles de cadáveres. Entonces, y hemos sobrevivido. Entonces, yo creo que ese sentido también de decir, caray, esto ha sido duro, esto ha sido difícil, han pasado muchísimas cosas, pero pero hemos salido adelante, ¿no? Entonces, a mí eso me da una enorme confianza y al margen de ideologías y al margen de análisis, de simpatías o no simpatías, es casi contarle el libro, está dedicado a mis nietos, ¿no? Y es algo así como decir, mira, yo te dejo esto, yo lo he visto de esta manera, este es un poco el legado. Ahora haz y piensa lo que tú quieras, pero que sepas, esto es lo que yo he visto. Y hemos visto montones de cosas y recobrar la perspectiva a mí me parece fundamental.
Olvidamos demasiado pronto, hay que ponerle un poquito más de luz a nuestra historia.
Es inevitable, yo eso cuando se dice, no, es que es inevitable, hay que vivir, hay que sobrevivir, o sea, cuando estamos hablando de la gente joven con situaciones de trabajo y de cómo encontrar, normal que esté preocupado por lo que tiene delante y que diga, pues sí, eso que me cuentas es interesante, pero es una historia anterior, ya la cogeré en su momento, ya la estudiaré en su momento, yo lo entiendo perfectamente, entonces creo que nuestra labor es, no sé, encontrarnos tranquilamente y con el máximo respeto de los unos para los otros.
Pues en esa labor está Eugenio Ibarzábal con este texto que nos deja aquí encima de la mesa, Losota, esplendor y venganza. Señor Ibarzábal, que muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de Distrito Euskadi. Es que ricasco.
A ti, Estíbaliz, un placer.
Hasta luego.